Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 5. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Otra vez el día 25 de noviembre para recordar que la violencia de género, la violencia machista, mata. Este año hemos tenido como nefasta novedad que no se ha podido hacer una declaración institucional porque los representantes de Vox en las instituciones, por ejemplo, en nuestro Ayuntamiento de Palencia, han votado en contra. Sí, como lo oyen, a estas alturas de la civilización humana y estos cavernícolas niegan que exista la violencia de género. Es decir, que a las mujeres se las mata, se las agrede, se las insulta, se las pega, se las maltrata por ser mujeres. Y ellos lo niegan. Y en esta reflexión que este año nos puso los pelos de punta en la Plaza Mayor, poniendo nombre, edad, lugares y fechas a las víctimas, digo que escuchando el relato estremecedor me pregunto, ¿y dónde estamos los hombres en este relato? Si todos los del género masculino, con patas o con plumas, que no somos capaces de frenar esto. En muchos casos mirando para otro lado, como si no es nuestro problema. Y en algunos en colaboración, al reír las gracias o justificar que ella iba provocando porque llevaba tal o cual vestido o tal o cual escote. Y en muy pocos casos entendiendo que la igualdad real de las mujeres es necesaria e imprescindible para que podamos vivir en un mundo más igualitario y que nos haga a todos más felices. Y puestos a decir, dado que los hombres, mandando durante tantos siglos en todo el planeta, lo hemos hecho bastante mal a la vista de los resultados, pues eso, que puestos a pedir, igual si las mujeres tienen todo el poder de verdad, igual se terminan las guerras y el hambre en el mundo y logramos una sociedad más justa. Bueno, lo dicho, este loro dice muy alto y muy claro el lema, ni una más ni una menos, vivas las queremos. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, estarás de acuerdo conmigo en aquello que si las mujeres mandasen. Bueno, pues este relato también va de algún personaje curioso y ahí va. Era, o es casi seguro, que sigue siendo, una mujer que siempre me ha llamado la atención desde mis años de estudiante, aunque nunca me crucé en sus clases. Yo era de letras y ella era de ciencias. Voy a decir aquello que de ciencias puras. No era el coco del instituto, pero no regalaba los aprobados. Su fama le venía para los malos estudiantes en que no podías errar ni en física, ni en química, ni mucho menos en la matemática, a la que consideraba la diosa y madre de todas las ciencias. Una de sus frases favoritas para justificar un suspenso era: ¿usted sería capaz de comprar un coche al que le falte solamente una rueda? Y fíjese, solo le falla una mínima parte, ¿eh? Cuentan las malas lenguas que en su época de estudiante abrazó la ciencia de tal modo que todo su amor fue las formulaciones y las ecuaciones, que le satisfacía más resolver un problema de física que los amores de Cupido, cuyas flechas jamás atinaron en su corazón. También hay quien afirma que aquello de que no era muy agraciada ni en el físico ni en el psicotécnico, mentira. Tenía su glamour y su simpatía hasta cuando suspendía. Lo que probablemente ocurría era que su genio estaba muy por encima de los lerdos compañeros de estudio, que solo pensaban en el mus de la cafetería y en el envite carnal de los fines de semana. Cosas del colegio mayor de las reverendas hijas de María, que tan lejos estaban de la química como Dios manda. Demasiado vulgar, pensaba, y desde luego muy faltos de miras. Pasó un tiempo y a mi vuelta a esta ciudad me la encontré por la calle Mayor, que es por donde se encuentra todo el mundo. Me saludó después de una larga mirada de «¿Tú eres sobrino de verdad? Claro, claro. ¿Y qué es de tu vida? Ah, ¿que ya te has jubilado? Bueno, da recuerdos, ¿eh?». Y se me alejó aquella vez entre la gente confundida, entre más gente, aunque su inconfundible andar pedín cojitranco estaba un poco acentuado por la edad. Desde entonces acá no ha faltado un adiós, un qué tal por aquí, cómo te ves, yo siempre te veo igual. Y sigo siendo cierto aquel dicho de que, chica, por ti no pasa el tiempo, en este caso, profe, por ti no pasa el tiempo. Que sí que pasa, pero es que cuando uno observa a quien le recuerda de sus años de estudiante, la cara es siempre la misma porque olvidamos los detalles. Siempre será ella esa dama de la que se puede decir ser hija de Afrodita y Hefesto, solo que la genética quiso heredar la belleza de su padre y la inteligencia de su madre. Cosas de la ciencia, que claro, a veces da las cosas cambiadas, pero a quien se las dio cambiadas también las supo aprovechar, como mandan los cánones.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues como ha dicho nuestro loro, el 25 de noviembre se celebró el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y contra esta lacra social se han escrito canciones en todos los géneros musicales. Por eso, nuestra selección de hoy será en varios temas musicales sobre diferentes géneros. Y empezamos con el folk rock del dúo Amaral. De su álbum Estrella de Mar, este tema que aconseja lo que hay que hacer ante los malos tratos, salir corriendo.
Tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer. ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
No quiero. No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, miedo en las calles, rabia en los ojos. No quiero que en los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierre a los buenos. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen con fusil y con muerte en el hombro. No quiero que me manden fulano y mengano, que me fije el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos que decreten lo que es poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Todavía resuena la manifestación del pasado día 25 de noviembre en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Cientos de personas, mujeres y también hombres, y sobre todo muchas personas jóvenes, que han llenado la Plaza Mayor de Palencia para gritar alto y claro que nos queremos vivas, que nos queremos a todas.
Fue en el año 1999 cuando la ONU fijó esta fecha como el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, en recuerdo de las hermanas Mirabal, activistas y luchadoras por los derechos de las mujeres que fueron asesinadas por el dictador Trujillo en la República Dominicana en 1960.
En nuestro país se publica la Ley 1/2004, Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que en su momento nos sirvió para visibilizar esta masacre hacia las mujeres, pero que con el paso de los años se manifiesta que es necesario ampliar. Se debe de reconocer como violencia contra las mujeres no solo la que se produce en el seno de la pareja o expareja, sino las que se producen en todos los ámbitos de la sociedad y que agreden, oprimen, violan y matan a las mujeres por el hecho de serlo. Conocidos o desconocidos, las cifras de mujeres oficialmente asesinadas es de 52. Pero si se computan todas las mujeres con el criterio establecido en el Convenio de Estambul, las cifras pueden duplicarse en nuestro país.
Por poner ejemplos claros, la chica Laura Luengo, violada y asesinada en Huelva mientras salía a hacer deporte, no ha computado como violencia de género.
Pero es también urgente y prioritario hacer una revisión del Código Penal para que no tengamos que discutir si se opuso mucho o poco en la agresión sexual para considerarla violación o abuso, como la pasada sentencia de la manada de Tarrasa, que cuatro hombres adultos violaron por turno a una niña, a una menor de 14 años, y lo han considerado abuso, porque como ella estaba borracha y había consumido drogas, no se opuso lo suficiente. ¡Qué grande es la justicia! Están en todo momento poniéndose en el lugar de la víctima. Dan ganas de pensar si se tomarían las mismas decisiones si fuese alguien de su familia cercana en estas circunstancias.
La llegada del partido de ultraderecha Vox, con su discurso machista y negacionista, ha supuesto un rearme ideológico al patriarcado existente en la sociedad. Han declarado una guerra abierta contra la mujer.
El nuevo escenario, con la presencia en las instituciones del partido de la ultraderecha, ha marcado este año la celebración, de forma que es la primera vez que no hay una declaración institucional sobre el tema, y el motivo es claro: la representante de Vox en nuestro ayuntamiento, doña Sonia Lalanda, mujer y madre de hijas, ha votado no.
Pues estamos dispuestas más que nunca a seguir luchando por una sociedad sin violencia hacia las mujeres, por una sociedad más justa e igualitaria. Por todo esto, las mujeres exigimos
protección ante cualquier forma de violencia, que exista una auténtica educación en igualdad en todos los ámbitos educativos, incluida educación sexual, para que no aprendan cómo relacionarse a través de la pornografía, que cataloga a las mujeres al servicio y el placer de los hombres, que se integre la perspectiva de género en todas las instituciones, que se concedan todas las órdenes de protección y no como en la actualidad, que solo se aplican en el 50% de los casos denunciados. No solo la víctima, no nos confundamos, no solo la víctima, sino toda la sociedad tiene la obligación de denunciar la violencia contra las mujeres. No seamos cómplices. Y ahora, una canción, porque sí.
Seguimos con el grupo de rock Reincidentes y una canción del año 2001, ya ha llovido, cuyo estribillo es estremecedor al ser entonado como un lamento heavy y aflamencado. ¡Ay, Dolores!
Las 10:15 en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa, un te quiero, una caricia. Las llaves tornan gris tu habitación, entrando con el odio tras sus ojos. Ya no tiene su calor, el alcohol es su sabor. Empezando con reproches, los insultos, el desprecio. Y ahora no tienes nada que decir. Ya no sé si soy mujer o soy una mierda. Su vida es la sin razón, despojada del valor. Víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Ah!
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues también contra la violencia de género ha habido poemas de todos los gustos y de todas las nacionalidades. Hoy voy a leer un poema de Lidia Franco Farias, que vivió en Maracaibo hasta el 2004. Bueno, sí, dice así: a esta hora serás la muchacha ejemplar y enamorada a quien engañan y maltratan todos los hijos de puta de la tierra, lo cual no tiene la menor importancia. Ellos siempre regresan compungidos a tus faldas, solícitos, con la cara lavada, con la excusa de siempre, con la eterna cantata: yo te perdono, yo te prometo, yo te lo juro, mi ego te besa. Al final de la escena, hasta el perro es feliz.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Hola, Quique. Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues hoy vamos a contar la historia de una mujer. Seguro que todos hemos memorizado y sabemos que la generación tras generación tras generación sabemos los nombres de los artistas más famosos e importantes de la generación del 27, que era un grupo de personas que vivieron en la residencia de estudiantes de Madrid y se convirtieron en los nombres más relevantes de la cultura española de todos los tiempos. Claro está que siempre escuchamos hablar de ellos, por ejemplo, Lorca, Buñuel, Cernuda, Dalí, todos hombres.
Sí, sí, las mujeres que... Pero yo creo recordar que hay alguna foto por ahí donde aparecía alguna mujer.
Sí, efectivamente, lo sabía. Y eran además conocidas como las sin sombrero, que fue un acto de rebeldía que hicieron a Puerta del Sol unos cuantos
años. Que no llevaban Pamela.
Quitarse el sombrero como para destapar las ideas, ¿no? Que era una cosa de que entrara la frescura en la cabeza. Sí. Bueno, pues sí, las mujeres de la generación del 27 aportaron también tanto o más ideas que sus contemporáneos masculinos en el arte de España. Y precisamente María Teresa fue uno de los mejores ejemplos de escritora intelectual comprometida durante la República y una de las voces más activas desde el exilio. Además, estudió en la Institución Libre de Enseñanza y fue la primera española en doctorarse en filosofía
que
y letras.
Ya, que ya es difícil, que una ya mujer difícil, filosofando.
Sí. Claro, claro.
Bueno, aquí la verdad es que esta chica es una de las que salen las fotos estas.
Sí, las fotos. Era muy guapa, además. ¿Sí?
Era guapa, era moderna para su época. Pero claro, aquello de las críticas y las convenciones sociales,
pues, tururú, no, o sea, no las podía superar y tuvo que enfrentarse a ellas como todas las mujeres de la época. Sí. Y el primer enfrentamiento fue con su familia de Logroño, nació en Logroño. Porque sus padres lo obligaron a casarse muy joven, tenía 17 años. O sea, eso es lo que casarse rápido y mal.
Bueno, era normal de la época, ¿eh?
La época, sí, porque te casas, ya termina la carrera y todo eso. Pero ella era muy inquieta y con 25 años decidió dejar todo y escapó a Madrid. Allí conoció en 1929 a Rafael Alberti, que era un poco más adecuado a su personalidad. Rompió con su matrimonio y se marchó con el poeta a Mallorca.
A lejos,
lejos. Y en 1932 se casan, por lo civil, lógicamente.
Porque lo permitió
pero,
la República.
Pero claro, la pena fue que dejó al marido, que eso no es ninguna pena, pero también tuvo que dejar la custodia de los hijos. Eso fue un duro golpe para ella, pues a cambio de la libertad que tenía, claro. Aparte de eso, fue una mujer de múltiples dimensiones, como dijo Almudena Grandes, intelectual, transgresora, feminista, mujer de letras, comprometida, trabajadora, enérgica, invencible. Es hija de su época. Igual hicieron también con Maruja Mayo, la pintora, y esta no tenía nadie a su lado. O sea, una mujer que con Lorca, hablamos ya de María Teresa, Buñuel y Dalí formaban el cuarteto sin el que no se puede entender las vanguardias. Pero ella fue anulada. Eran cuatro personalidades, pero a ella no se la conoce apenas.
Claro, dice, bueno, amiga de Lorca, participó con el poeta granadino en la necesidad de llevar la cultura a los que no tenían acceso a ella y demás. Cuidado para la época, una mujer entre tantos hombres. Bueno, pero estamos seguros de que ella tuvo mucha... Dio mucha colaboración y
sí,
dio
sí,
mucho,
efectivamente,
mucho juego.
No se conoce tanto, pero colaboró también con Lorca, porque, por ejemplo, Lorca pues fue por toda España con la Barraca, las famosas
Barraca,
¿no? Que era de teatro, sí. Pues María Teresa llevó las guerrillas del teatro hasta el frente. O sea, que se preguntaba ella, ¿por qué no ir hasta la línea de fuego con nuestro teatro? Pues sí, efectivamente sí, sí, lo llevaron. Y así participarían en la epopeya del pueblo español desde el punto de vista del combatientes. Además, durante el conflicto bélico fue secretaria de la Alianza de Escritores Antifascistas y fundó la revista El Mono Azul.
Que era el traje que se ponía. Realmente.
El Mono Azul, que era el mono de trabajo de los artistas.
El mono de trabajo.
Sí. Y también participó en la Junta de Defensa y Protección del Tesoro Artístico Nacional, los que trasladaron las obras del Museo del Prado y del Escorial, las famosas cajas españolas.
Que se llevaron a Valencia. ¿No?
Seguro que os suena. El traslado fue muy costoso, pero bueno, mereció la pena. Lo que pasa es lo de siempre, pues que hubo la derrota republicana, se tuvieron que exiliar a Francia. Argentina e Italia, estuvo en todos los sitios. En París vive hasta finales de 1940, trabaja como traductoros, él y Alberti, lógicamente, en la radio francesa y también como locutores para las emisiones de América Latina. Luego viven durante 23 años en Argentina, donde da luz a Aitana, su hija. Y luego en 1963 se trasladan a vivir a Roma. El 27 de abril vuelven a España, en 1977, ya estamos hablando, pero sí. María Teresa perdió la memoria, cogió el Alzheimer.
Vino escacharradica.
Y vino muy, muy, muy mal. Era una mujer fallecida y el 13 de diciembre de 1988 murió. Curiosamente, su hija, Aitana Alberti, dijo: si mi madre hubiera sido hombre, hubiera sido un coloso, uno de los gigantes escritores de nuestra literatura y, sin duda, un nombre clave de la generación del 27.
Bueno, pero es que ser la mujer de un gran poeta, claro. Y a la sombra de un gran poeta. Bueno, a la sombra, tampoco tanto, pero bueno. Ahora, eso sí, yo creo que su obra tiene que salir a la luz, ¿verdad?
Efectivamente, gracias a este señor, a José Luis Ferris, que es un escritor alicantino. Ferris. Este fue el encargado de revelar la vida oculta, o la que quiso ocultar, de esta intelectual y escritora. Entonces publicó su biografía, titulada Palabras contra el Olvido, que tuvo el premio Antonio Domínguez Ortiz en 2017. Pero, lógicamente, hasta entonces, bien poco sobre ella se supo, más allá de unas pocas obras, y ser esposa de...
¿Cuántas se nos quedaron en el camino?
Y eso que produjo una variada, destacada obra literaria, tanto de teatro, como de novelas, como de todo, y una treintena por lo menos. Y ya lo dijo el propio Ferris, sería glorioso que apareciese en los libros de texto, que no se estudiaba.
No sería nada raro.
Así que con ese deseo, pues la despedimos.
Ahí lo dejamos.
Claro.
Y ahora una canción, porque sí. Vamos ahora con el género hip hop rap, que también han rapeado contra la violencia de género. Como ejemplo, este tema del grupo Jackal, que en 2008 fue la canción ganadora del concurso Hip Hop contra la violencia de género del Ayuntamiento de Montilla. No más golpes.
No más golpes, no más palizas, no más odio. Hazle caso al ángel de tu hombre y no al demonio. Hazle caso, por favor, y no más golpes. No te aguantes más, mujer, porque tan solo es un cobarde. Dale un grito de rabia a tu orgullo. No eres suya aunque él te sienta suyo. ¿Qué dice tu capullo? Eres peor que un cerdo si tú la tocas. Besaste su boca y tú le vistes una vida corta. ¿Dónde te dejaste los te quiero? ¿Qué pensaste tú al levantarle el brazo tan violento? Y dime sin peros qué pensaste. Vaya desastre que hiciste. Te arrepentiste luego tarde. Arde en tu pecho una presión por el maltrato. Pido un silencio a la víctima de estos actos. Pido una llamada al señor que haga algo, porque el demonio acecha a través de los abrazos. Odio el regazo de unos labios embusteros. Vaya mentira de vida trapero. Vaya castigo que tienes con esa mente delincuente. La cárcel ahora te vendrá de frente. Tienes las manos manchadas con esa sangre de inocente. Ya no podrás borrar el golpe. Es tu mujer, joder, no sé. Seas torpe, piensa en la luna de miel y no pienses en hacer cortes. No más golpes, ese es el lema de este tema. El sistema falla, el hombre tampoco es el problema. Por eso temo a esta triste Babilón. No más golpes, es el lema de esta canción. No más golpes, no más paliza, no más odio. Hazle caso al ángel de tu hombre, no al demonio. Hazle caso, por favor, y no más golpes. No te aguantes más, mujer, porque tan solo es un cobarde. No más golpes, no más paliza, no más odio. Hazle caso al ángel de tu hombre,
al demonio. Hazle caso, por favor, y no más golpes. No te aguantes más, mujer, porque tan solo es un cobarde. No más golpes, no más llantos desconsolados. Nunca más un niño creciendo en ese lado. Nunca más un brazo en alto. Nunca más, dale más amor y menos rencor a un ser amado. Dale más de tu corazón descompasado y ya está. Grita, basta, denuncia siempre este acto. En tu pueblo, en el mío lo hay y no lo veréis. Todos carecéis de ojos que encender no queréis. Joder, es que me joden las ilusiones. Yo no regalo un puño, yo regalo corazones. Yo no doy una canción para ganar un premio solo. Intento mover a las masas para concienciar a todos que la violencia de género es un problema. El pasado, del presente, del futuro, del sistema. Y es la verdad, ¿no crees que es lo mejor? Ya ves, vamos a gritar todos el lema de este tema. No más golpes, no más palizas, no más odio. Ni siquiera mires al demonio de tu hombro. Ni siquiera mires al demonio que se escombro. Porque él seguro que quiere lo peor para todos. Odia, odia con orgullo a los cobardes. Ama a las madres que tienen hijos en la calle. Ama, ama con cariño a tu mujer. Y no más golpes, ni uno más queremos ver. No más golpes, no más palizas, no más odio. Hazle caso al ángel de tu hombre, no al demonio. Hazle caso, por favor, y no más golpes. No te aguantes más, mujer, porque tan solo es un cobarde. No más golpes, no más palizas, no más odio. Hazle caso al ángel de tu hombre, no al demonio. Hazle caso, por favor, y no más golpes. No te aguantes más, mujer, porque tan solo es un cobarde.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, dentro de este estante cultural que os voy a presentar esta tarde, se titula el libro La España corrupta, breve historia de la corrupción desde la restauración a nuestros días, es decir, desde 1875 al 2016, de Jaume Muñoz Cofre. Y un pasaje que dice así: los escándalos del gobierno González. Durante la primera legislatura del gobierno socialista, 1982-1986, no se produjo ningún episodio de corrupción política destacado. El gobierno estaba formado por un personal político nuevo, algunos con bagaje importante en la lucha antifranquista y con una voluntad de cambio real que hizo que mayoritariamente se dejaran las ambiciones económicas personales de lado. Las cosas empezaron a cambiar, sin embargo, a partir de la segunda legislatura socialista, 1986-1989, cuando la obtención de una segunda mayoría absoluta de forma consecutiva, después de episodios de incoherencia política como el cambio de postura en vísperas del referéndum de la OTAN o los puros reajustes industriales realizados durante la primera legislatura, hizo que se empezara a crear una cierta noción de impunidad entre ciertos sectores de la directiva del PSOE. Y entre los casos de corrupción de lucro individual dentro del Partido Socialista os voy a recordar uno que igual se os había olvidado. El célebre caso Guerra, que afectó a título individual a Juan Guerra, hermano del vicepresidente del gobierno Alfonso Guerra, persona en paro hasta que los socialistas llegaron al poder y que llegó a tener despacho propio en la delegación del gobierno de Andalucía. Su escándalo de corrupción se destapó porque abandonó a su mujer y empezó a soltar todo el enriquecimiento de las posesiones que tenía su exmarido. Y el libro dice así: este súbito enriquecimiento se debió al papel de intermediario comisionista que Juan Guerra venía desarrollando durante estos años entre empresas privadas y la administración pública, hilvanando una red de tráfico de influencias y negocios puramente personales, aprovechando su apellido y su posición, que también salpicó a cargos electos socialistas de la región. A pesar de intentar desmascarse del escándalo, Alfonso Guerra fue cesado como vicepresidente en el año 1991. Es decir, la corrupción, la España corrupta, esta historia contada por Jaume Muñoz, arrastra desde 1875 hasta el 2016 y es un libro de fácil lectura, tiene 123 páginas y os lo recomiendo.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
A mí también. Todo empieza con una historia, con una frase que se atraganta. Una mujer susurra a mí y otra mujer tímidamente responde a mí también. El mundo, que ya está harto de tanta injusticia, las escucha, y donde solo había dos voces, surge una tercera y una cuarta. De repente ya no son pequeñas voces asustadas, sino un clamor de miles de mujeres que miles de mujeres repetimos, a mí también, a mí también.
A mí también me violó mi compañero de trabajo.
A mí también me tocó mi tío cuando era pequeña.
A mí también me manoseó mi profesor.
A mí también me tocaron en la Meca.
A mí también me violaron en el ejército.
A mí también me violaron a cambio de comida en Siria.
A mí también me tocó un hombre en el autobús.
A mí también me acosaron en la playa, en el metro, en un parque.
A mí también me engañaron para meterme mano.
A mí también me emborracharon para abusar de mí.
A mí también me violaron en un campamento.
A mí también me tocó el cura de mi colegio.
A mí también me tocó mi terapeuta en la consulta.
A mí también me violó mi novio, mi exnovio, mi marido.
A mí también me violó mi padre, mi hermano, mi primo, mi amigo.
Y cada vez que lo decimos, nos curamos un poco, porque el silencio, además de ser injusto, nos hace enfermar. Así que, a pesar del miedo, a pesar de lo que digan, no nos vamos a callar. El eco es imparable. Sigamos hablando, sigamos denunciando, sigamos sacando la mierda debajo de ese colchón, porque esa mierda no es nuestra, lo que pasó no fue culpa nuestra. No seremos Casandras, nosotras nos creemos. Dejamos una red morada sobre la que caer seguras, una red en la que por fin sintamos que no nos juzgan, que no se nos cree, en la que pueda caer la niña a la que nunca creyeron y la mujer que pensó que tal vez fuera su culpa, una red en la que estemos todas y cada una. Y al mismo tiempo, armémonos con las armas que tenemos las mujeres, que no son solo la belleza y el erotismo, sino la valentía, la inteligencia, la generosidad, la solidaridad. Plantémosle cara al enemigo y que caiga quien tenga que caer. Hasta que el mundo sea un lugar seguro para todas, hasta que no quede ninguna mujer que diga a mí también.
Y ahora una canción, porque sí.
Y terminamos con la música de Scap y una muestra de canciones contra la violencia de género. En este tema del grupo vallecano Escape, que ya en el año 2000 decía a las víctimas, no, ni una más, no te dejes humillar, abandónale que se pudra en soledad, rompe de una vez las cadenas, vuelve a la libertad. Escuchamos Violencia Machista.
La vida aguantando un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad, el miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear.
No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.
We'll be right back. aquí no ha pasado nada.
Nadie mueve un dedo en esta puta sociedad.
Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces a ese cerdo y sabes que pronto se va a engañar. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. En todos los reality shows, víctima de una terrible agresión, su larga agonía acabó. Mientras la ley no te quiera escuchar, siga dormido ese juez. Mientras el mundo no quiera cambiar, autodefensa mujer.
Autodefensa mujer.
Situación.
¡Defiéndete!
Si ya no queda otra solución.
¡Defiéndete!
Si alguien te trata de imponer.
¡Defiéndete!
Enséñales tus dientes, mujer.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues para aliviar, no voy a decir que la tensión, hay por ahí un autor de ciencia ficción clásico ya, Robert A. Heinlein, que llegó a ser almirante de la Marina, un buen científico, y un, digamos que un accidente le hizo retirarse un poco de ciertos asuntos y dedicarse a escribir. Entre otras cosas, tiene una historia del futuro, donde hace una serie, vamos, es como una novela larga, donde, bueno, el mundo le ve como de otra manera, aun con sus riesgos. No se equivocó en mucho, porque en la cuestión de la energía nuclear y todo esto, pues acertó bastante. Pero claro, luego el mundo ha ido por donde ha ido. Leo uno de los párrafos de esta jugosa novela. Pero una pila de energía no moderada es casi por definición una bomba atómica. Verdadero nombre de pila procede de la pila de ladrillos de grafito y lingotes de uranio custodiados en una cámara aislada en la Universidad de Chicago en los primeros comienzos del proyecto Manhattan. Una pila de este tipo, moderada con grafito o agua pesada, no puede estallar. Nadie sabía lo que podía hacer una pila de alta energía no moderada. Crearía plutonio en grandes cantidades, pero ¿estallaría? ¿Estallaría de tal forma que haría que la bomba de Nagasaki pareciera una pistola de aire comprimido? Nadie lo sabía. Mientras tanto, la hambrienta tecnología de energía de los Estados Unidos se iba haciendo cada vez más exigente. Las pantallas de energía solar Douglas Martin conocieron una crisis inmediata cuando el petróleo empezó a ser lo suficientemente escaso como para ser malgastado como combustible. Pero la energía solar quedaba limitada a aproximadamente un caballo de vapor por metro cuadrado y estaba a merced del tiempo. La energía atómica era necesaria y pedida. Ahí queda eso.
Soy un hombre, y un hombre de paz, pero me apunto a esta guerra. No peleo para quedar bien ni para justificarme. Venimos de donde venimos. Lo importante es hacia dónde vamos. Todas y todos. Hasta el próximo programa.
Adiós.